La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El Reino Unido se viste de luto por la muerte de la reina Isabel, una monarca que fue la única que muchos británicos conocieron. Los estadounidenses rendirán homenaje a las víctimas del 11 de septiembre de 2021, el peor atentado que sufrió la nación. Y en Argentina continúan las investigaciones para determinar si los autores del atentado contra la vicepresidenta Fernández actuaron solos. Hoy es viernes 9 de septiembre de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La muerte de la reina Isabel II marca uno de los hechos históricos más importantes en el mundo porque ocupó el trono por 70 años y fue testigo de eventos únicos. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Queen Elizabeth II.
La reina Isabel fue la roca sobre la que se construyó la Gran Bretaña moderna. Nuestro país creció y floreció bajo su reinado. Gran Bretaña es el gran país que es hoy gracias a ella.
Con esa descripción de la primera ministra Liz Truss de la soberana Isabel II, los británicos recuerdan a su monarca que por 70 años ocupó el trono del Reino Unido. Las muestras de condolencia frente al Palacio de Buckingham en Londres no se han detenido a lo largo de toda la noche y la madrugada, pese a la persistente lluvia, y allí se han vivido instantes únicos y emocionantes, como cuando, de manera espontánea, las miles de personas congregadas en torno a la residencia real entonaron el himno del Reino Unido, el conocido Dios salve a la reina. En tanto, el ahora rey Carlos III pasó la noche en el castillo de Balmoral junto a su familia y donde se realizan los primeros preparativos para rendir homenaje a su majestad de acuerdo con un minucioso protocolo que ella misma estableció años atrás. Al término de 10 días, se realizará el funeral de estado de la reina Isabel II como broche final a una serie de actos protocolarios que inician hoy y se enmarcan en la conocida como Operación Puente de Londres. En horas de la tarde, Carlos III se dirigirá a la nación en su primer mensaje como monarca británico. A sus 73 años y tras una larga espera, fue el príncipe que más tuvo que aguardar para lograr la corona, y aunque todavía se desconoce cómo será su reinado, se anticipa que no durará tanto como el de su madre. El jueves, y luego de que temprano en la mañana el equipo médico de la reina manifestó su preocupación por el estado de salud de la soberana, se produjo el fatal desenlace, y alrededor de la 1:30 de la tarde, hora de Washington, la Casa Real emitió un escueto comunicado que confirmó la triste noticia de la muerte de la monarca. Entonces, el mundo entero reaccionó con muestras de cariño y condolencias hacia la familia real, entre ellos el presidente Joe Biden.
Quiero decir algunas palabras sobre la reina Isabel. Acabo de pasar por la embajada británica para firmar el libro de condolencias en su honor. Tuve la oportunidad de conocerla antes de que falleciera. Era una mujer increíblemente amable y decente. Los pensamientos y oraciones del pueblo estadounidense están con el pueblo del Reino Unido y la Commonwealth.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La reina Isabel II fue la única monarca que muchos de los británicos que viven hoy en día han conocido, un símbolo de su nación, su imperio y su comunidad. Personificó la fuerza y el carácter británicos mucho antes de que se supiera que sería reina. En 1947, cuando cumplía 21 años, dio un discurso televisado en su primera gira por el extranjero en Sudáfrica.
Declaro ante todos ustedes que toda mi vida, ya sea larga o corta, estará dedicada a su servicio y al servicio de nuestra gran familia imperial, a la que todos pertenecemos.
Ese mismo año se casó con el príncipe Felipe, nacido en Grecia. A los 25 años, Isabel ascendió al trono tras la muerte de su padre, Jorge VI, y fue testigo de una profunda transformación de la sociedad y la tecnología durante su reinado de más de 7 décadas, un tiempo en el que advirtió sobre los peligros de desechar los ideales eternos y abrazar las ventajas de los nuevos inventos. Envió su primer tuit en 2014 y hay pocos récords que no rompiera. Fue la monarca que reinó más tiempo en el mundo. Isabel II representó a Gran Bretaña en la amistad con quienes tenían en común los valores británicos de libertad, igualdad y democracia, y con dignidad se enfrentó a quienes no los tenían. La reina no fue inmune a las críticas en su propio país. Algunos la señalaron como un símbolo de una institución fuera de lugar en un mundo posmoderno, neoliberal y democrático, y una carga para los contribuyentes británicos. La muerte de la popular princesa Diana fue una oportunidad para sus críticos, que la acusaron de ser fríamente lenta para reaccionar, y cuando se dirigió a la nación fue sincera.
Lo que les digo ahora, como su reina y como su abuela, lo digo de corazón. Primero, quiero rendir homenaje a Diana. Era un ser humano excepcional y dotado.
El fallecimiento del esposo de Isabel, el príncipe Felipe, en 2021, dejó una imagen perdurable, una reina de luto sola, mientras la pandemia del coronavirus se extendía por su nación. La reina Isabel sigue siendo un gigante en la historia de una de las grandes naciones del planeta, un puente entre el pasado colonial de Gran Bretaña y su futuro como actor global en un mundo muy diferente de aquel en el que nació.
Las noticias siguen en La Voz de América. Los estadounidenses recordarán el domingo el 21 aniversario del 11 de septiembre con eventos que recordarán a las miles de víctimas que perdieron la vida en aquel trágico día. El informe con Belén Mora.
Estados Unidos se dispone a recordar el luctuoso aniversario del 11 de septiembre de 2001 con actos conmemorativos en Washington D.C., Nueva York y Pensilvania, los tres lugares en los que hace más de 2 décadas se detuvo el tiempo cuando una serie de atentados terroristas perpetrados por Al-Qaeda convirtieron a las Torres Gemelas en sitios de muerte y destrucción, además del terror de los vecinos de la zona de los sitios próximos al Pentágono y Stony Creek, Pensilvania, donde se estrelló el vuelo 93. Año tras año se recuerda esta jornada, la más sombría en el calendario estadounidense y que supuso un antes y un después para la historia de Occidente y para el alma de los estadounidenses. En esta ocasión, el acto central se realizará en el Pentágono con la presencia del presidente Joe Biden, que recordará a las casi 3.000 víctimas con un mensaje dirigido a la nación y con la colocación de una ofrenda floral. Mientras tanto, en Nueva York, la vicepresidenta Kamala Harris participará en una ceremonia de conmemoración en el Monumento Nacional al 11 de septiembre, donde dos fuentes y un museo recuerdan el terrible atentado que marcó la historia de esta urbe. Paralelamente, la primera dama Jill Biden viajará hasta el municipio de Stony Creek, en Pensilvania, donde se encuentra ubicado el Monumento Conmemorativo Nacional al Vuelo 93. Allí rendirá homenaje a los pasajeros y a la tripulación que dieron su vida a fin de frustrar un ataque contra la capital del país. La mañana del 11 de septiembre de 2001 es un recuerdo imborrable para millones de estadounidenses que sufrieron probablemente el peor ataque terrorista contra Occidente cuando 19 terroristas suicidas tomaron el control de hasta 4 vuelos comerciales para usarlos como misiles, estrellándolos contra las Torres Gemelas de Nueva York, el Pentágono en Virginia, cerca de Washington D.C., y un campo en Pensilvania, este último al no lograr su objetivo inicial de alcanzar el Capitolio de Estados Unidos. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Y cambiamos de tema informativo. El mensaje contra la violencia de las armas en Estados Unidos toma un nuevo rumbo. José Pernalete nos cuenta que ahora el activismo por esta causa se encuentra a bordo de un autobús.
Un autobús con ocupantes convencidos de un objetivo: luchar contra la violencia de las armas en Estados Unidos. Es una modalidad que recorre el sur de Florida encabezada por la organización GIFORS. El mensaje es claro, las armas son peligrosas. Hasta mayo de este año han fallecido por arma de fuego más de 17.000 personas en el país, de acuerdo a la ONG Gun Violence Archive.
Las armas obviamente hay que manejarlas con cuidado. En este país los americanos tienen ese derecho de poder comprar armas, pero el problema es que hay un acceso muy fácil a poder obtener armas de fuego. Y lo que nosotros creemos es un futuro sin violencia.
La polémica se enciende con el debate de quienes apoyan el derecho a portar armas, amparado en la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Para el miembro de la Asociación Nacional del Rifle e instructor de defensa armada, José Salas Larriba, el problema no es el arma de fuego, sino la persona que la porta y la politización de la discusión.
En lo personal, yo pienso que a pesar de que es un derecho, indudablemente existen regulaciones y esas regulaciones no son perfectas, pero evitan quizás que las armas caigan en las manos incorrectas.
La iniciativa Sobre Ruedas, movilizada por líderes demócratas, es impulsada por la excongresista Gabriel Giffords, quien en 2011 fue blanco de un ataque con arma de fuego en Arizona, donde 6 personas fallecieron y otras 18 resultaron heridas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Las noticias siguen en La Voz de América. El Partido Comunista Chino estaría aumentando sus tácticas sofisticadas y coercitivas para controlar la narrativa y de esta forma ejercer una fuerte presencia en medios de comunicación globales, utilizando métodos que van desde la coacción a la intimidación para acallar críticas a sus políticas, aseguró un informe de la organización Freedom House. El documento enumera acosos e intimidaciones a los medios que publican noticias u opiniones desaprobadas por el Beijing, usando diversas herramientas virtuales como cuentas falsas en las redes sociales y campañas de desinformación. El texto, que lleva por nombre Influencia de Beijing en los medios globales, expansión autoritaria y el poder de la solidez democrática, y que tiene 40 páginas, detalla los mecanismos de infiltración de China en la prensa de 30 países, en 16 de los cuales dice que el grado de la misma es alta o muy alta. El estudio se realizó en un periodo que va desde enero de 2019 hasta diciembre de 2021. En la lista de 30 países que participaron en el estudio, destacan países en el hemisferio occidental como Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Panamá. El documento sugiere fomentar en estas naciones un conocimiento independiente sobre China, respaldar el periodismo investigativo, mejorar la transparencia sobre la propiedad de los medios y las campañas de desinformación y apuntalar las protecciones subyacentes a la libertad de prensa como componentes esenciales para una estrategia efectiva de defensa.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En Buenos Días América siguen las noticias. Defensores de derechos fundamentales se muestran expectantes ante las próximas gestiones que sobre Venezuela tendrá el sucesor de Michelle Bachelet. Carolina Alcalde reporta.
Activistas y organizaciones de la sociedad civil insisten en la necesidad de que el mandato de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela que vence este mes sea renovado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En ese sentido, Calixto Ávila, representante en Europa de PROVEA, una de las organizaciones de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, expone cuáles son las expectativas que mantienen respecto a Volker Türk, nominado como alto comisionado de la ONU para los derechos humanos.
El señor Volker Türk tendrá como misión fortalecer la presencia del alto comisionado de las Naciones Unidas en Venezuela y aspiramos a que manifieste claramente un decidido apoyo a la misión de determinación de los hechos en Venezuela, en un país que padece una situación de emergencia humanitaria compleja y con una situación de derechos humanos que continúa siendo crítica.
Rafael Uzcategui, coordinador de PROVEA, añade que la misión es el mecanismo de investigación más importante sobre las violaciones a los derechos fundamentales que se han registrado desde el 2014 en el país y resalta uno de los objetivos fundamentales de la misión.
Ayudarnos a los venezolanos y especialmente a las víctimas a combatir la impunidad y que se garantice la rendición de cuentas por parte de los victimarios. Y precisamente a partir de estos diferentes informes de la Misión Independiente de Determinación de Hechos, el gobierno se ha visto obligado a por lo menos iniciar algunas causas judiciales que habían estado congeladas durante muchísimo tiempo.
El mecanismo no es reconocido por el gobierno del presidente Nicolás Maduro y Héctor Constant, representante permanente de Venezuela ante la ONU, la ha definido como una misión fantasma y politizada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otras noticias, organizaciones internacionales y nacionales hacen un llamado a Honduras para firmar y ratificar su adhesión al Acuerdo de Escazú para la protección del medio ambiente. Óscar Ortiz tiene el reporte.
Con la obligación de garantizar los derechos ambientales, económicos, sociales y culturales, organismos internacionales como la Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos hicieron nuevamente un llamado al gobierno de Honduras para ejecutar su adhesión al Acuerdo de Escazú para la protección de esos derechos. Dentro de este acuerdo se busca garantizar tres aspectos que son el derecho a la información pública en asuntos ambientales, toma de decisiones ambientales y el derecho a acceso a la justicia para proteger a los defensores del medio ambiente. Desde el gobierno, el vicecanciller Gerardo Torres, al ser consultado sobre las razones por las que Honduras nunca suscribió el acuerdo, confirmó que las pasadas administraciones no lo hicieron por cuestiones políticas y empresariales.
Hay resistencias y nosotros somos el gobierno de la República de Honduras, o sea, no solo el gobierno de la gente que piensa igual que yo. Tenemos que escuchar a todos los sectores.
La representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras, Isabel Albaladejo, Escazú, dijo a La Voz de América, es una oportunidad para que Honduras reafirme su compromiso para combatir los crímenes ambientales y el cambio climático.
De protección de personas defensoras del medio ambiente, que lamentablemente son quienes se llevan la peor parte cuando defienden precisamente el futuro de las nuevas generaciones, cuando defienden los recursos naturales.
Laura Palmesí, vocera de la Red Hondureña por Escazú, exteriorizó su preocupación si Honduras no firma el acuerdo.
Pues estaríamos viendo como un retroceso, porque hemos escuchado que el gobierno sí apoya los temas que defiende el acuerdo de Escazú.
Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y la justicia federal en Argentina considera que hubo planificación y acuerdo previo para matar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y ahora buscan si se trató de los llamados lobos solitarios o hay instigadores. El informe con Juan Ignacio González Prieto.
La investigación del ataque a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner tiene dos jóvenes detenidos, Fernando Sabay Montiel y su novia Brenda Uliarte, que quedaron comprometidos a través de las imágenes de las cámaras de seguridad, allanamientos, cruces de llamados telefónicos y el arma involucrada en el incidente. Hasta el momento no se pudo comprobar si ambos pertenecen a una agrupación política, terrorista o una secta, pero sí que mantenían un polémico y violento perfil en las redes sociales. Los especialistas en seguridad afirman que hubo graves fallas en los dispositivos de custodia del gobierno a cargo de la Policía Federal y deben investigarse, dijo Fernando Calabró, licenciado en seguridad.
Si fuese un sicario, si fuese un profesional de la muerte, indudablemente hubiese llevado el arma en forma de uso inmediato. Un grupo tenía que haber circunscripto al agresor, tomar a la vicepresidenta, introducirla dentro de un auto y evacuar a la vicepresidenta de la zona.
Mientras, desde el gobierno y el kirchnerismo insisten que hay una campaña del odio impulsada por la oposición y otros, remarcó el ex vicepresidente Amado Boudou.
Esto sucede en el trasfondo de un discurso de odio que se viene generando hace muchos años, de convertir la palabra kirchnerista y peronista en un insulto.
Desde el Congreso, la oposición política mantiene una posición dual, ya que repudiaron el incidente, pero también manifiestan su desconfianza y sospechan de una operación política. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El presidente de Chile reformó su gabinete tras el masivo rechazo a la nueva constitución, incorporando en su gobierno a la centroizquierda tradicional. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Luego de que la propuesta de una nueva constitución para el país fuera rechazada en las urnas, el presidente chileno Gabriel Boric anunció esta semana una reestructuración de su gobierno en el primer cambio desde que asumió el poder en marzo y tiene lugar en un momento de tensión en la nación sudamericana tras la caída de la popularidad del mandatario y fracturas entre la coalición política que lo apoya. Entre los principales nombramientos anunciados por el presidente Boric estuvo el de Carolina Toa del Partido por la Democracia, que ocupará la cartera de Interior, y el de Ana Laila Uriarte del Partido Socialista, que se encargará de la Secretaría General de la Presidencia. El politólogo y sociólogo chileno Alberto Moyoy advirtió que estos cambios son inorgánicos en términos políticos.
No parece tener un sentido claro de qué es lo que se está buscando. Carolina Toa, Ana Laila Uriarte son nombres obviamente que simbolizan la exconcertación.
La nueva propuesta de gabinete es un retrato de caras conocidas en la política nacional, exfuncionarios del gobierno de Michelle Bachelet y personajes que protagonizaron la exconcertación, la coalición de partidos de izquierda y centroizquierda que gobernó durante décadas tras el regreso de la democracia.
Es bien incomprensible, es bien incomprensible. La verdad es que no entiendo cómo podría este gabinete ser una solución a los problemas, a los altísimos problemas políticos que se tienen.
No obstante, la llegada de reconocidas figuras de centro izquierda al gobierno del presidente Boric era una de las respuestas que se esperaba tras la aplastante derrota del apruebo en el plebiscito sobre la nueva constitución de Chile. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Diversas competiciones deportivas en Gran Bretaña fueron pospuestas o canceladas desde el jueves en señal de duelo por el fallecimiento de la reina Isabel II a los 96 años. Los organizadores del torneo de golf B&W suspendieron la primera ronda cuando muchos jugadores todavía se encontraban en el campo del club Wentworth. El campo y las instalaciones de práctica mantendrán cerradas sus puertas hoy viernes. La Junta de Cricket de Inglaterra y Gales ha anunciado que no tendría lugar hoy el segundo duelo entre Inglaterra y Sudáfrica en la cancha oval. Las carreras de caballos desde el jueves en la noche y hoy viernes fueron canceladas en Gran Bretaña. El organismo rector manifestó en referencia a la reina que deseaba recordarla por su vida extraordinaria y su contribución a nuestro deporte y a nuestra nación, dijeron. Y llegar a una final de un torneo de Grand Slam en tenis no es algo nuevo para Ons Jabeur. La tunecina sabe que es tiempo de añadir un trofeo grande a su larga lista de logros inéditos y dice que está más lista para lograrlo en el Abierto de Estados Unidos que hace un par de meses en Wimbledon. Jabeur avanzó a lo que será su segunda final en un torneo de Grand Slam sin necesidad de jugar su mejor tenis. El jueves aprovechó plenamente una actuación inconsistente de Caroline García y se impuso 6-1, 6-3 en la semifinal. Sinceramente, se siente más real llegar a una final de nuevo en Wimbledon. Yo no estaba como viviendo solo el sueño, no podía creerlo. Luego de cortar el récord de 13 victorias de García, ahora tal vez sé lo que puedo lograr, dijo la tenista. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Enseguida las informaciones del mundo del entretenimiento desde la Voz de América en Washington. Mientras los líderes mundiales rendían tributo a la reina Isabel tras su muerte a los 96 años el jueves, las personas en el Reino Unido y otros países presentaban sus propios respetos a la mujer que fue el rostro de su nación por más de 7 décadas. En una noche lluviosa, miles de personas se congregaron ante las puertas de hierro negro del Palacio de Buckingham en el centro de Londres para depositar ofrendas florales. Hubo escenas similares frente a la casa de la reina en el castillo de Windsor. Aquí en Washington, la bandera estadounidense se izó a media asta por el fallecimiento de una monarca cuyo legado, según el presidente Joe Biden, ocupará un lugar destacado en las páginas de la historia británica y en la historia de nuestro mundo. Angela Merkel, quien ocupó el cargo de canciller de Alemania durante 16 años, publicará sus memorias políticas en 2024. Su casa editorial anunció este jueves que la ex canciller, que es coautora del libro, junto con su asesora de muchos años, Beat Bowman, ofrecerá una visión única y personal de su vida política y su trabajo. Me complace reflexionar sobre las decisiones y situaciones centrales de mi trabajo político en mi libro y hacerlas comprensibles recurriendo también a mi biografía personal, dijo la ex canciller en una nota difundida el martes. Las listas de las canciones de los conciertos de Bruce Springsteen, escritas a mano y una guitarra favorita, son algunos de los objetos que harán un recorrido de costa a costa para llegar al Museo del Grammy. El museo anunció la exposición Bruce Springsteen Live, que se inaugurará en el Museo del Grammy, en el centro de Los Ángeles, el 15 de octubre. La exposición interactiva, que estará abierta al público hasta el 2 de abril, incluirá videos de los conciertos de Springsteen y la E Street Band, instrumentos, vestuarios y entrevistas exclusivas. La exposición de Springsteen concluyó su temporada en Nueva Jersey este año. El superastro puertorriqueño Ricky Martin demandó a un sobrino por extorsión, persecución maliciosa, abuso del derecho y daños derivados de acusaciones falsas de abuso sexual. Los abogados de Martin dijeron que las aseveraciones del sobrino, de las que este se ha retractado, le han costado al cantante millones de dólares en ingresos perdidos. En la demanda presentada ante el Tribunal de Primera Instancia de la isla, se afirma que el sobrino, desajustado, ha perseguido, asediado, hostigado, acechado y extorsionado a Martín por motivos económicos. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.